Son las 4:40 de la tarde y en lo que hay que oír de Dale que es tarde, desde la Expo Prado, vamos a profundizar en el tema del deporte como medio de inclusión social para las personas con discapacidad. Estamos en pleno de los Juegos Paralímpicos de Río y en esta Expo Prado, la Fundación Teletón invita a través de un video del atleta paralímpico Eduardo Dutra a vivir una experiencia de realidad virtual y ver cómo es un día de entrenamiento. Para conversar de esto, recibimos hoy en Dale que es tarde a María José Alonso, gerente de comunicaciones de Teletón, y las médicas rehabilitadoras Rosina Ríos y Mariana Martínez. Buenas tardes, bienvenidas a Dale que es tarde.
Acérquense al micrófono porque si no, no nos vamos a escuchar. Contame, María José, ¿cómo surge la idea de vivir esta experiencia virtual a través de Gonzalo, de Eduardo Dutra en el stand de Teletón en el Prado?
Mira, en realidad nosotros siempre estamos buscando una forma de comunicar el tema de la discapacidad y entendemos que como cualquier tema, siempre que tenemos la oportunidad de ponernos en el lugar del otro, lo podemos vivir mucho más empáticamente, ¿verdad? Entonces no es lo mismo teorizar o racionalizar algo que cuando realmente nos podemos poner en ese lugar del otro. Además coincidía con el tema de, bueno, que estaban los Juegos Paralímpicos, entonces también entendíamos que tenía cierta conexión, ¿verdad?, con lo que estaba sucediendo. Veníamos también de las Olimpiadas, bueno, que para los niños y jóvenes, para todos, ¿no?, pero sobre todo lo vivían de manera muy cercana, entonces nos pareció una temática muy cercana. Tenemos la vivencia de Eduardo y también tenemos el quad rugby. Son dos de las experiencias que se pueden vivir en el stand y la idea más que nada era acercar a la discapacidad desde otro lugar, ¿no? Desde el potencial, las posibilidades que tiene y el disfrute también.
¿Y cuál ha sido la respuesta de la gente que se acerca cuando se pone esos lentes y se pone en esa situación?
Bueno, en realidad el fin de semana, que sobre todo que vieron que la rural realmente tenía muchísima cantidad de gente, era increíble la cola de familias, de niños, sobre todo la sorpresa de los niños, ¿no? Y la emoción de poder vivir algo que quizá ellos no se hubieran puesto nunca en ese lugar. Entonces creo que nosotros estamos muy contentos desde el punto de vista de eso, de haber logrado primero conectar lo que es la tecnología, ¿no?, que es muy cercana sobre todo a los jóvenes, con el tema nuestro, ¿verdad?, que es el tema de la discapacidad y la inclusión sobre todo, y bueno, y desde ese lugar esa es la idea, lo hemos logrado, hemos tenido en un stand que es más bien social, ¿no?, lograr convocar gente y que haya incluso cola para poder vivir la experiencia.
Notable, la verdad, así que la invitación queda hecha, con viento o sin viento, a que se acerquen a la rural, al pabellón agroindustrial, donde está el espacio de Teletón Uruguay para vivir esa experiencia. Pero vamos a ir un poquito antes y para como visualizar un poco hacia el lado de cuáles son los beneficios directos para el paciente una vez que se incorpora a una actividad física regular, constante.
En realidad el beneficio para una persona con discapacidad es el mismo que para cualquier persona. O sea, el ejercicio físico es beneficioso para todos, eso está más que discutido y que probado. Sobre todo en el aspecto psicológico, para las personas con discapacidad que los tenemos tan acostumbrados al no puedo hacer, no puedo ir, no puedo participar, la posibilidad de practicar un deporte y la posibilidad de superarse día a día con el entrenamiento, con la participación sistemática sobre todo, genera muchísimo beneficio desde ese punto de vista, y además también en el manejo de la frustración. Bueno, a veces se complica el entrenamiento, a veces se complica el partido, a veces se complica en la práctica específica deportiva, pero puedo seguir trabajando y puedo seguir superando obstáculos.
Está muy bien, pero también sin duda mucho efecto también en el proceso de rehabilitación, porque, o sea,
el deporte adaptado, hay varios tipos de deporte adaptado, no todo el deporte adaptado es competitivo, hay un deporte adaptado que es terapéutico y que forma parte del proceso de rehabilitación, o que debería formar parte del proceso de rehabilitación, y también existe un deporte adaptado que es recreativo. O sea, el deportista que va a los Paralímpicos es un deportista de alta competición, es un deportista de alto rendimiento, que no todos estamos preparados, como no todos podemos ir a los Juegos Olímpicos.
Y no todos queremos ir,
tampoco,
quizás.
¿No? Exacto, o sea, pero de repente sí, por ahí todos podemos participar en un deporte recreativo, con todos los beneficios sociales, además de inclusión y de generar lugares para que estos niños puedan participar.
¿Y qué tan avanzado está en nuestro país el tema de la inclusión de niños con estas discapacidades motoras a la educación física regular en las escuelas?
Ese es un problema al que nos enfrentamos cada vez, por suerte, con menos frecuencia, pero lo seguimos viendo. Nos encontramos con niños que no participan de las actividades físicas, que son exonerados, porque hay un temor a que se caigan, temor a lo que puede pasar. Entonces, de ahí es todo un desafío para nosotros el trabajar, el visitar las escuelas. Muchas veces eso amerita que del centro vaya una maestra, un terapista ocupacional, a ver cómo son las condiciones, porque en realidad eso hoy pasa mucho por la buena voluntad de los maestros, de los docentes, es poder tener la capacidad de reconocer, bueno, para qué tiene capacidad el niño y desde ese lado potenciarlo. Y muchas veces hay que tener mucha imaginación también en eso. Uh-huh. Y es todo un desafío. Todavía nos seguimos encontrando con niños que no participan, de la clase de gimnasia. Nos pasa con niños que no pueden participar del recreo, digamos. Y hay una realidad con todo lo que... con lo que ha avanzado y uno cuando participa en congresos y ve lo que el mundo está investigando y si hay alguna técnica de fisioterapia o de hidro que sea más eficiente que otra, es claro y está más que reconocido que lo que hay que tratar es que estos niños se muevan, estimular el movimiento como cualquier niño y en estos más. Son niños que de no hacerlo tienen hasta más riesgos de complicaciones, el tema de la osteoporosis, el tema de la debilidad muscular. Entonces, hasta hace unos años atrás, hasta como una forma de cuidarlos, estos chicos no participan. Hoy la intención es todo lo contrario, tienen que moverse más que los otros. Tenemos que buscar la forma en poder lograrlo.
En poder lograr que ese programa de educación física incluya...
La idea es como... hoy estamos mucho hablando de la personalización de la actividad y en esto es claramente, tenemos que ver, bueno, cómo adecuar el juego, la tarea, la actividad para que el chico pueda participar.
Es un desafío y en general se han encontrado con buena voluntad. Tú hablabas de mucho de la voluntad, sí, de las instituciones.
Sí, yo creo que hay muy buena voluntad. Lo que por ahí nos encontramos es que hay mucho desconocimiento y hay también mucho temor que el niño se caiga. Nosotros vemos niños que a veces preguntamos a los padres si son niños que no caen. Son niños que no caen porque se exponen. ¿Y qué pasa si se cae? Si se cae, que se levante. Entonces es como también transmitir, por supuesto que de acuerdo a las patologías uno tiene, bueno, hay que tomar distintos como recaudos, pero en realidad la idea es que el niño se mueva, busquemos la forma de que participe, de qué forma se pueda adecuar un juego para que pueda participar, de qué formas, bueno, si están jugando al fútbol, uh-huh, lo ponemos de golero. Y muchas veces lo que le falta es información. Por suerte se está teniendo más experiencia en eso.
¿Y qué tan simple es también? Porque me imagino que la accesibilidad juega un rol también muy importante en esto de la inclusión, ¿no? Sí. De los chicos en la actividad, sí, física regular, deportiva. ¿Qué tanto hemos avanzado en estos últimos 10 años en ese sentido?
Yo creo que se ha avanzado, pero todavía queda muchísimo por hacer. Por suerte, en estos últimos años tenemos mucho más niños incluidos en los sistemas educativos. Pero nos pasa que nos encontramos por ahí con barreras arquitectónicas que de repente hacen que un niño no pueda participar de un recreo. Colegios, escuelas que muy abiertas a incluir, pero que todavía, nos encontramos con las barreras claras. En eso estamos trabajando y en eso hay que seguir trabajando.
Capaz que en eso está para destacar las dos cosas, ¿no? Lo arquitectónico, que muchas veces está, y también, sí, lo que decía Rosina, el tema cultural. Uh-huh. Que por ahí nosotros también participamos en el tema del mensaje, lo que vos preguntabas hoy al principio, ¿no? En la medida de esa construcción que tiene que ver con los docentes, tiene que ver con los compañeros, tiene que ver con los propios padres del niño y con los padres de sus amigos. Entonces, bueno, también es una construcción que vamos haciendo entre todos. Todo no va a estar 100% porque es muy difícil, pero creemos que también vamos como dando pasos para lograr eso.
Como para que todos como que incorporemos el pensar y el considerar cuáles son las variables, ¿no? Para facilitar el acceso, ¿no? Y la inclusión. Muchas veces como que uno lo ve como lo termina viendo como de afuera, como que no se da cuenta. Claro,
y además eso del vivenciar, eso como nos preguntabas al principio, bueno, ¿por qué se les ocurre esto? Bueno, porque a veces también, cuando lo vemos desde afuera, lo vemos como que es el otro y no vemos ese disfrute, esas posibilidades, o sea, no lo sentimos. En la medida que lo sentimos y lo incorporamos, es como que lo vamos teniendo con nosotros. Entonces deja de ser tan racional y pasa a ser parte de uno. Entonces un poco que también trabajamos en los dos ámbitos, desde lo, por supuesto, lo médico, lo técnico, y bueno, y hay otra parte que tiene que ver con lo social y que tiene más que ver con esas barreras que vamos tratando de derribar, que tienen que ver con lo cultural y con las creencias que tenemos aprendidas.
Y también la importancia que juegan los medios de comunicación en todo esto, ¿no? Porque lo que no está en los medios hoy en día no existe. Entonces, el poder poner la discapacidad en los medios masivos de comunicación es importante para poder integrarlo en nuestro día a día.
Totalmente. Actualmente hablábamos antes de empezar a conversar de que ustedes dentro de Teletón no está como instrumentado o no hay una unidad específica para trabajar en el deporte adaptado. ¿Ustedes actualmente están asociados a alguna fundación, institución que tenga planteles de deporte adaptado donde los chicos que quieran tengan interés de participar más que a nivel no solo social, pero también a nivel competitivo?
No estamos asociados estrictamente, pero sí existen lugares donde los chicos pueden ir, incluso muchos de nuestros niños y adolescentes participan en actividades deportivas competitivas. Hay un equipo, la Fundación Oportunidad trabaja mucho en varios deportes, y hay un equipo de fútbol en sillas de rueda motorizada que ha participado de varios eventos fuera del país, incluso fueron el año pasado.
Sí, estuvimos conversando con ellos hace un par de meses, pues fueron campeones en Canadá, sí.
Y realmente hay otros deportes, no es solo el fútbol.
Sí, el rugby, el fútbol 7 también para chicos con parálisis, sí, pero a nivel motor bien, o sea, un desafío tremendo.
Sí, tenemos muchos de nuestros chicos, la mayoría están en estos equipos y sí, por ahí participamos desde otro lado, que aparecen, bueno, se le rompió la silla motorizada o vienen a pedirte, bueno, van al área de ingeniería para que la silla se le haga más rápida, para ajustar la velocidad, o ver qué tipo de adaptaciones necesitan para poder hacerlo y con más seguridad.
Esas soluciones sí.
Ellas sí se las damos en Teletón a los chicos que se están atendiendo con nosotros, sí.
Buenísimo. Actualmente Chile sí tiene una unidad de ejercicio y deporte adaptado. ¿Qué tan cerca está Uruguay de poder acceder a eso? ¿O si es necesario en Uruguay esa unidad?
Es como un sueño. Yo recuerdo cuando estaba empezando a formarme en esto en el 2003, que hice una pasantía en el Centro Teletón de Chile, y una de las cosas que más me había impresionado en ese momento era ver a los chicos en silla de ruedas con la raqueta de tenis atravesada abajo. Esa era una cosa que en ese momento acá no la veíamos. Y en realidad después también en San Pablo Nova y en el Centro de Rehabilitación hay un piso donde tienen las canchas porque el entrenamiento se hace. Yo creo que, por suerte, en estos últimos años en el país hay otras organizaciones que han crecido y se están dedicando a esto. Y creo que hoy es más fácil que hace unos años a que las personas accedan. En Teletón, sí, nos encantaría seguir trabajando y apoyando desde el lado que podamos. Hoy nuestras prioridades, hoy pasar más, estamos en la etapa más de apoyar la actividad en los primeros pasos, digamos, trabajando en la escuela, en el liceo, para que los chicos
quizás
puedan
participar ahí. Más lejos en el país, me parece, es en el deporte inclusivo, ¿no? En el que personas con y sin discapacidad puedan participar de la misma actividad deportiva, por supuesto que recreativa, pero que puedan participar juntos. Hoy tenemos deportes adaptados que en realidad no son inclusivos porque participan solo personas con discapacidad. O sea, me parece que esa pata también es la que está faltando más.
Está muy bien. ¿Qué tan hay cursos o han habido seminarios en el ISEF y en el Instituto Universitario también de la Asociación Cristiana de Jóvenes para la formación de profesionales, de profesores de educación física en deporte adaptado? Un rol que me parece que también es esencial a la hora es otro actor fundamental en esto de la inclusión social. ¿Se ha trabajado en ese sentido desde Teletón o está en la mira?
Nosotros, en realidad, por ahora, lo que hemos hecho, hemos tenido acercamientos. Por ejemplo, cuando la Fundación Oportunidad se implanta, todavía no era la Fundación Oportunidad en el país con el proyecto, Teletón, ese primer año, ¿no? Corregime, Rosina, si no, hace, digamos, brinda sus instalaciones, empiezan a hacer allí las primeras entrenamientos y demás. Luego luego el equipo incluso crece, tienen otras necesidades, precisan una cancha y otro tipo de cosas. Y bueno, la propia organización genera esta fundación oportunidad también para conseguir recursos específicos para eso. Lo que nos pasa en Teletón, en cierta medida, es nosotros tenemos recursos que son finitos, porque vivimos de la colecta pública, y hoy día tenemos una demanda muy grande todavía, ¿verdad?, de los más de 3.650 niños que tenemos como pacientes activos. Tenemos demanda de...
La demanda de 250 o 300 chicos por año.
Por año, de nuevos, más los que atendemos. Incluso tenemos que seguir con los controles y demás. Hay una cantidad de programas en puerta, y como decía Rosina, hoy tenemos más como prioritario trabajar más lo que es la inclusión educativa y otros proyectos, no porque no sea importante la parte esta parte, sino porque en realidad hoy hay algunas soluciones, o sea, el país tiene, ya hay algunos grupos trabajando, y nosotros entendemos, como decía Rosina, que nuestra situación hoy es poder apoyar a los chicos que lo están haciendo con las posibilidades que tenemos, pero económicamente no tenemos una espalda tan grande para además hoy poder estar en ese plano. Posiblemente, capaz que en unos años sí lo podamos realizar, pero hoy no tenemos, por lo menos a corto plazo, no lo tenemos en mente.
Hablando de recursos, el otro día ustedes tuvieron una actividad, una lentejeada gigante, que fue un éxito total. ¿Cuál es la próxima actividad ahora para Teletón Uruguay, para esa búsqueda de apoyo, de recursos económicos que se necesita para llevar adelante este proyecto?
Bueno, en realidad ahora ya empezamos, esta lentejeada gigante fue como el arranque de nuestra campaña. Este año, el 2 y 3 de diciembre, vamos a tener la Teletón. Un evento que ya trasciende lo que es en realidad la televisión. Hay más de 80 movidas a nivel de todo el país. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea es, en general, el mes previo a la Teletón, incluso el propio día de la Teletón, hay una cantidad de actividades trabajando para recaudar fondos. Lo que no quiere decir que todo el año nosotros no estemos trabajando. Nosotros visitamos el interior del país, vamos a las escuelas con un equipo, con las maestras. O sea, hay una cantidad de actividades que hace Teletón durante todo el año, pero las actividades de campaña para recaudar fondos se focalizan a final de año.
Buenísimo, así que ahí más van a tener seguramente mucho más de 140 voluntarios trabajando para ese fin de semana del 2 y 3 de diciembre, así que mucho éxito, un placer haberlas recibido en Dale que es tarde. Seguiremos desde acá trabajando todo lo que tenga que ver, por supuesto, con lo deporte, pero sobre todo con lo que es la inclusión de las personas con discapacidad, así que a las órdenes para lo que sean. Así que muchas gracias a las doctoras Mariana Martínez, Rosina Ríos y María José Alonso de Teletón Uruguay por esta tarde en Dale que es tarde en Radio El Espectador.
Muchas gracias a ustedes.